que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa, Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí Él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y misterios de la creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Les invito al programa Maravillas y Misterios de la Creación. Mi nombre es Gerald Bimeister. Hay muchos animales que poseen coloraciones defensivas o formas que los ocultan de los depredadores. Esto lo llamamos camuflaje. Entre aquellos se encuentran la gallina de las nieves, la liebre de la nieve, el zorro blanco y la lechuza de la nieve, todos de las regiones árticas, de color blanco puro como la nieve. En regiones no árticas, el conejo, la liebre, la perdiz, lagartijas, saltamontes, mariposas, poseen colores semejantes al suelo o al hábitat donde se encuentran, y es muy difícil darse cuenta de su presencia. Muchos peces tienen colores oscuros en el dorso y claros o plateados en el vientre. De esta forma, si algún predador lo mira desde arriba, no los ve, porque tienen el color del agua. Y si los mira oblicuamente tampoco, porque parecen iguales al color plateado del espejo reflector de la superficie acuática. Otros peces tienen un parecido al conjunto de algas donde viven. Ciertos animales parecen tallos u hojas. Cuando se posan es difícil verlos. Es el caso del palote o insecto palo, que parece una verdadera ramita. Y la hoja ambulante de Ceilán, hoy Sri Lanka, que tiene en sus alas las venas y el color como de una hoja. Insectos del grupo de los homópteros parecen una espina más de la planta donde se encuentran. Su forma y color son como parte de la planta. No hay duda que en la naturaleza se observan fuerzas opuestas, fuerzas enemigas, luchas y batallas para mantenerse vivos. El hombre, usted y yo, está afectado en mayor o menor grado por esas mismas fuerzas. Debemos proteger nuestros cuerpos de las abejas y avispas, de las serpientes, arañas y escorpiones, de las ortigas, de los venenos que ellas emiten o inyectan, de los animales salvajes que buscan la presa. Pero los venenos pueden venir en la forma de alcohol, tabaco, drogas, que hacen del hombre un miserable esclavo. El hombre no está formado solamente de cuerpo, tiene una mente que cuidar, porque en el ambiente que lo circunda hay escritos, hay música, hay dichos que envenenan la mente. La vida social del hombre también sufre la acción hostil de valores antagónicos, de costumbres, tradiciones, trabajos y profesiones que pueden llevarlo a la demencia, a la prostitución, al robo, la mentira, la codicia, el desprecio de sus familias y de la sociedad en que vive. Pero en el hombre también hay una parte espiritual que ni el ateo puede negar que exista. La conocemos como el bien o el mal. El bien se manifiesta en cualidades como amor, gozo, paz, tolerancia, bondad, fe, mansedumbre, temperancia. El mal se revela en el uso de palabras mentirosas, en vivir con amargura, en el egoísmo, el odio, las blasfemias, la desobediencia a los padres, el abuso de la autoridad paterna o patronal, la ingratitud, la avaricia, la vida descontrolada de las pasiones, las traiciones, las injusticias. Dios hizo al hombre perfecto. Satanás lo engañó y como resultado el hombre perdió hasta su dominio sobre sí mismo y sobre la naturaleza. La Biblia presenta a Satanás como un adversario que está tratando de devorarnos. Los animales no poseen el raciocinio del hombre. Ellos actúan por instintos, pero usted y yo no debemos huir del enemigo que nos asedia en múltiples formas sino hacerle frente. Dios proveyó al hombre de armas para defenderse. Esas armas no son aguijones ni colmillos, ni la fuerza física, ni la astucia, ni el engaño. Como lo dice el apóstol Pablo, las armas son la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Usemos nuestra razón y aceptemos las armas que nos librarán de la esclavitud del diablo. Aunque pareciera que lo que voy a decir a continuación no tiene nada que ver con defensas en la naturaleza, deseo hablarles unos minutos sobre las defensas del cuerpo humano. Me refiero a las alergias. Tuve algo así como alergia por unos 30 años, la cual se manifestaba principalmente por picazón en la nariz, estornudos y una intensa y fluida secreción nasal, por lo que el pañuelo al alcance de mi mano fue una necesidad imperiosa. Afortunadamente, lo que llamé ataque de alergia me duraba unas 24 horas y se pasaba, hasta la siguiente vez, que podía ocurrir dentro de 7 días a un mes. Rara vez logré permanecer sin alergia por más de un mes. También notaba que en las 24 horas antes de la aparición de los síntomas mencionados, había estado con alguna preocupación y dormido menos de lo normal. Además, cuando empezaban los estornudos, también aparecía el deseo de comer más de lo acostumbrado. Dos veces en la vida me han hecho los tests para determinar cuál es el o los factores que la producen, y lo único que revelan es una alergia a diferentes tipos de polvo y también a caspa de gato. Como no tenemos gatos en casa, no puede ser esa la causa. Las alergias son un desafío para los científicos. Digamos mejor que, aunque la ciencia ha logrado obtener muchas informaciones sobre lo que podrían producirlas, sobre lo que sucede en las células del cuerpo del afectado por ellas, y traer un alivio momentáneo al que la está padeciendo, siguen existiendo muchas hipótesis y preguntas, muchos misterios. El Diccionario de la Lengua Española define la alergia como un conjunto de fenómenos de carácter respiratorio, nervioso o eruptivo, producidos por la absorción de ciertas sustancias que dan al organismo una sensibilidad especial ante una nueva acción de tales sustancias, aún en cantidades mínimas. Estas sustancias que hacen reaccionar al organismo trayendo estornudos, comezón, erupciones cutáneas, eczema, hinchazón a los ojos, fiebre, convulsiones, se llaman alergenos. Podemos mencionar alergenos como el polen, el moho, los ácaros, la caspa de gato, algunos alimentos y medicinas, las picaduras de insectos y muchas otras sustancias. He conocido personas que no pueden comer pescado, naranjas, harina de trigo, pues les causa alergia. La literatura científica incluye otros causantes, como son los mariscos, la leche, los huevos, el maní, la soya, frutos secos, los antibióticos. Usted puede darse cuenta que estos alergenos pueden entrar al organismo por diferentes vías: los ojos, la piel, el tubo digestivo, los pulmones. Cuando esto ocurre, el alergeno estimula al sistema inmunitario a producir un tipo de anticuerpo llamado inmunoglobulina. Los anticuerpos se fijan a la superficie de algunas células y luego se unen a las proteínas alergénicas. No se sabe bien por qué el cuerpo cree que la proteína es un problema. En general, la primera vez no se presentan síntomas de alergia, pero en una segunda, tercera, cuarta, quinta o más veces que se introduce el alergeno en el cuerpo, pareciera que las células se recuerdan del alergeno, haciendo que parte de este se una con la inmunoglobulina. La célula reacciona liberando sustancias químicas irritantes como histamina, prostaglandinas y leucotrienos, nombres raros, ¿no? Como consecuencia, las terminaciones nerviosas se inflaman, haciendo surgir los síntomas de los cuales ya hemos hablado: comezón, secreción mucosa, estornudos, vasos, dilatación. La ciencia médica ha elaborado sustancias químicas que reconocen mejor al alergeno, iniciando una serie de reacciones químicas que terminan por suspender las inflamaciones. Otras sustancias tienen la cualidad de absorber la inmunoglobulina, como si fuera una esponja. Todos son llamados antihistamínicos. Hasta el presente, varias teorías tratan de explicar por qué se producen las alergias. Se atribuye a factores genéticos, a la dieta, al uso de antibióticos, a bacterias que habitan el intestino, al estrés, a contaminantes ambientales, a mucha limpieza o la falta de ella. Las alergias son consideradas epidemias de los últimos decenios. Se ha visto que personas que viven en granjas con animales diversos sufren menos alergias. En los países industrializados hay un mayor porcentaje de personas que sufren alergias, pero los que más sufren son los pobres. Los niños que viven cerca de las autopistas, donde la contaminación por gases y humo es mayor, son más sensibles a los alergenos que ya les afectaban. Se cree que madres que amamantan a sus hijos dan mayor protección contra las alergias. Se ha demostrado que hay menos riesgo de alergias si las frutas y verduras son parte importante de la dieta y hay menor consumo de alimentos procesados. Estudios en Ghana han mostrado que personas infectadas con gusanos no tienen alergias y aquellos que sufren alergias no están infectados con gusanos. ¿Por qué? La ciencia actual no tiene respuesta a esta y otras interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo prevenir las alergias? ¿Habrá que eliminar las alfombras que son el hábitat de ácaros? En mi caso, el misterio de mi alergia se resolvió inesperadamente cuando uno de mis exalumnos, ahora un profesional en el área de la salud, me visitó en casa. En nuestra conversación, él se refirió a mis constantes estornudos y secreciones nasales mientras enseñaba. Le dije que las medicinas que me daban los médicos tenían un resultado momentáneo, pero no había sanado. En ese momento me preguntó, ¿después que se da un baño caliente, se da una ducha rápida con agua fría? Le respondí que no lo hacía desde el tiempo cuando era alumno interno en la universidad. Me dijo, haga la prueba. Comencé a hacer la prueba, con poco entusiasmo, por el efecto del agua fría, pero perseveré y en un asunto de 2 meses comencé a notar los efectos. En el momento que presente este tema, ya han pasado varios años, y si hay secreciones nasales o estornudos, son efectos aislados. Sin embargo, cuando estoy sometido al aire acondicionado o viajo en vehículos con aire acondicionado funcionando, es casi seguro que llegaré al puerto de destino con los síntomas de alergia. Las alergias generalmente no son causa de muerte, pero sí de muchas incomodidades. En el cielo estaremos libres de alergias y de todas las enfermedades que plagan nuestro mundo. Espero que nos encontremos allí. Hasta aquí hemos presentado aspectos de la naturaleza que son contrarios aparentemente al propósito de los seres vivos que aquí existen. Pero sucede también que los mismos organismos tienen los elementos necesarios para poder hacer su defensa. Hemos visto cómo los venenos actúan, cómo las espinas actúan, cómo diferentes otros líquidos proporcionan dificultades a los animales y también a las plantas y al hombre. Pero tenemos la seguridad que todo eso se acabará porque volveremos, cuando Jesús venga, a encontrarnos en un nuevo Edén.
Sean todos muy bienvenidos, amigos, a un nuevo programa de Libertad Sin Límites, tu programa en donde aprendes más acerca de varias historias de la Biblia y a confiar más en Dios. Y ya quiero darte la bienvenida a este programa. ¿Cuántas veces has pensado que lo que estabas pasando no tenía solución? No había manera de ver la salida y las esperanzas se disolvían. Pero una puerta se abrió y Dios puso su mano misericordiosa para decirte que él estaba contigo. Un ejemplo de esto en la Biblia fue Sara, que su inquebrantable fe en Dios nos da otra demostración de que para él no hay nada imposible. ¿Quieres saber más sobre esta historia? Te lo contamos hoy aquí en Libertad Sin Límites.
He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad Sin Límites, con Joel Flores.
Y ya queremos comenzar el tema del día de hoy hablando acerca de Sara y cómo su historia es increíble y de fe. Y ya quiero introducirnos a este tema.
7,5 billones de personas viviendo en casi 200 países, hablando más de 6,000 idiomas. Este es el planeta Tierra. Gigante, ¿no? De igual manera, ¿quién nunca miró para el cielo estrellado y pensó en cuán pequeños somos delante del universo? Son en esos momentos de la vida cuando tenemos que recordar que tenemos un Dios grandioso, un creador de la tierra y de todo el universo, y pensar que somos tan pequeños, pero de igual manera Él se preocupa con cada detalle de nuestra vida. Tú debes pensar igual a como pensamos muchos, que el sentimiento de insignificancia no sucede solo al pensar en el gran tamaño del universo. Hay ciertas situaciones de la vida que nos hacen sentirnos de la misma forma, tan pequeños como un grano de arena. Hay momentos en que miramos los problemas y no sabemos cómo resolverlos. No vemos la salida, todo parece sofocarnos. Y es en ese momento en que tenemos que reconocer que de hecho somos pequeños, pero que Dios es grande. Somos limitados, pero tenemos la chance de contar con alguien que puede hacer todo. Nada es imposible para Dios. Para eso, es preciso confiar en el poder divino. De este modo, cuando aparecen situaciones que para nosotros parecen imposibles de resolver, podemos tener la seguridad de que Dios está al frente de la solución y al control de todo. La confianza en Dios nos da la seguridad de que es posible vencer cualquier obstáculo, si esta es la voluntad de Dios. Y para esto precisamos orar pidiendo la orientación y fuerza para superar toda dificultad. Pero por sobre todo, es importante tener en mente que Dios sabe el tiempo correcto para actuar. Aunque muchas veces los problemas parecen gigantes que nos van a superar por todos lados, recuerda que tienes a un Dios que creó todo y que Él tiene las fuerzas de poder poner y sacar cualquier cosa de tu vida en tan solo un instante. Nada es imposible para Dios. Él está en el control de nuestras vidas, cuidándonos y observando cómo transitamos por los caminos de esta vida. Muchas veces con errores y otros con aciertos, pero una cosa es segura. Siempre junto a Dios, tomándonos de nuestras manos y diciéndonos: Hijo amado, aquí estoy contigo. Y todavía hablando sobre las cosas que son imposibles para nosotros los humanos, ¿existe algo más difícil de que una mujer a los 90 años quede embarazada? Esta fue la promesa que Dios le hizo a Sara. Y como Dios tiene el tiempo exacto para actuar, Sara dio a luz a un niño exactamente a sus 90 años. La historia de ella nos trae muchas lecciones sobre fe.
Y es increíble cómo parece que las personas no creen que todavía pueden existir los milagros. Y ya estamos aquí en el estudio con el pastor Joel Flores para darnos la introducción a este tema de la fe. Continuamos, ¿no?
Exactamente, Denise, qué alegría poder estar una vez más y qué placer poder entrar a cada hogar. Gracias por permitirnos allí entrar hasta tu casa, pero también al corazón a través de las promesas lindas que Dios tiene. Como bien dijiste, estamos allí en una secuencia bajo una lista que nos presenta Hebreos capítulo 11. Y Hebreos 11 nos presenta una lista de héroes que nosotros los llamamos los héroes de fe. Solo que cada personaje tiene una cualidad, una característica, y sobre todo nos enseñan qué significa tener fe. Ahora, siempre nosotros hemos escuchado lo siguiente: quieres un milagro, necesitas tener fe. Sin embargo, los milagros no siempre es como el ser humano espera. Y a veces viene en el tiempo que Dios quiere y lo cumple como Él quiere.
Exacto.
Hay algunos que usan la fe como para manipular a Dios y decir, Señor, tengo fe y quiero que me des el carro del año, quiero tener la casa del año, quiero tener lo que yo necesito. La fe no es para manipular a Dios. La fe es para aprender a confiar en la voluntad de Dios y esperar el milagro que tanto deseamos en su tiempo. Pero sabes, Denise, esto no es sencillo. Esperar es una de las cosas que más nos cuesta en la vida.
La paciencia, sí, pastor. Sin duda. Y es, como usted decía, muchas veces tal vez esperamos que ocurran grandes milagros, como uh-huh. grandes manifestaciones, pero debemos tener en cuenta que también los milagros suceden día a día y en cosas mínimas. Y
claro, nosotros queremos milagros asombrosos, uh-huh. cuando los mayores milagros son silenciosos y ocurren dentro del corazón.
Exacto.
La transformación de una vida. Y hoy vamos a hablar acerca de un milagro asombroso. Pero antes del milagro asombroso, tuvo que haber un milagro silencioso. O sea, Dios, antes de mostrarte su gloria, primero tiene que hacer un milagro dentro del ser humano. Y eso es lo lindo de poder analizar las historias de los personajes. Uno, porque se parecen tanto a nosotros. Ellos también dudaron, ellos también no creyeron un momento, ellos también se desanimaron. Y eso nos identifica mucho, ¿no? Porque en la vida sucede lo mismo con nosotros.
Exactamente, pastor. Y hoy tenemos la historia de Sara, que bueno, a mí me gusta y claro uh-huh. que me siento identificada por ser mujer uh-huh. y su increíble fe, ¿no? A pesar de su avanzada edad, de cómo Dios los pudo bendecir a Abraham y a Sara.
Ahí está el milagro. Y sabes una cosa, Sara, es el primer nombre de mujer que aparece en la lista de héroes de fe.
Exactamente, pastor, y es por eso que queremos aprender más acerca de la.
Muchas gracias, Denise.
Gracias.
Gracias, como siempre, por participar en el programa. Y gracias a ti que estás allí del otro lado. Nos alegra tanto poder saludarte, entrar a casa. Gracias por permitirnos, como siempre, cada semana, estar aquí con la palabra de Dios para poder abrir nuestro corazón y para poder permitir que Dios pueda colocar aquellas verdades lindas en nuestra vida. Un grande abrazo para ti, ponte cómodo, toma tu Biblia, porque hoy vamos a hablar sobre un asunto realmente importantísimo. Estamos siguiendo una secuencia linda acerca de los hombres y mujeres de fe, que presenta Hebreos capítulo 11. Y hoy vamos a hablar acerca del primer nombre donde aparece una mujer aquí en esta lista. Y ese primer nombre es Sara. Solo que no siempre fue su nombre así. Sara es el nombre que Dios le colocó. Su verdadero nombre es Saraí, y Saraí significa princesa. ¿Y qué significa Sara? Sara significa madre de todas las naciones, o princesa de las naciones. Abraham también fue cambiado de nombre, de Abraham para Abraham, para padre de todas las naciones. Vamos a la Biblia, Hebreos capítulo 11, y el versículo 11 es el texto que hoy vamos a leer. ¿Estás listo? Hebreos capítulo 11, versículo 11. Dice así: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Y aquí está la parte linda de esta historia, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sabes cómo me encanta poder analizar la estructura, la manera como aquí nos presenta este personaje bíblico, Sara? Y antes de poder colocar su nombre, aparece la fe, algo que todos los seres humanos tenemos que desarrollar. En sí, todos creemos en algo. El asunto es colocar nuestra fe en el lugar correcto. Y aquí dice, por la fe, esta Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Es que el problema no solamente era la esterilidad, el problema también era la vejez. Porque aquí el texto dijera así, siendo estéril, Dios abrió su matriz, pero no dice así. Siendo estéril recibió fuerza. ¿Y por qué recibió fuerza? Porque ella tuvo un hijo fuera de la edad. ¿Cuál fue la razón de que todo esto pueda suceder? Dice, porque creyó que era fiel quién lo había prometido. ¿Quién había prometido esto a Sara? Dios. Y ella creyó. Y hoy vamos a hablar acerca de esa conexión linda que hay entre la fe y los milagros. Y hemos hablado aquí lo que significa tener fe, la conexión entre fe y confianza y obediencia, entre fe y entrega. Mas hoy queremos ver la manera como Dios se manifiesta en las personas que realmente creen allí en sus promesas. En la Biblia yo encuentro algunas referencias sobre Sara. Bueno, hay algunas pocas, sin embargo, muy importantes. En primer lugar, tenemos que ver a Sara, que antes de poder ser colocada dentro de la lista de mujeres de fe, ella, como todo ser humano, tuvo su momento de duda, tuvo su momento de incredulidad. Porque los seres humanos somos así. Y no existe un ser humano perfecto. Y a veces la vida es un aprendizaje constante. Y las mayores lecciones lo aprendemos en la espera. Las mayores lecciones lo aprendemos en el dolor. Una de las cosas interesantes, antes de ver cómo fue ese proceso para que Sara pueda realmente conocer y pueda creer en las promesas de Dios, es lo siguiente. Es que Sara se casó con su medio hermano. Abraham era su medio hermano, porque los dos eran hermanos de padre, claro que no de madre. Y hay algunos que por allí pueden colocar ese texto fuera de su lugar y pueden decir, pues bueno, ahora tenemos todo el permiso como para poder casarnos entre familias. Recordemos que al comienzo, esto era permitido porque incluso la genética era diferente. Y entonces las familias eran tan unidas, incluso entre ellos, aún no importando el grado de parentesco, ellos se casaban. Recordemos que la mayoría buscaba una persona para casarse que sea dentro de su misma tribu o dentro de su misma familia. Y otra de las cosas que me llama la atención de esta mujer es que después que fue casada con Abraham, ella tuvo algunos problemas, como todo matrimonio, solo que los problemas que aquí representa o que se habla acerca de Sara eran problemas interesantes. Fíjate, un día allí Abraham llega a cierto lugar y mira que su esposa es tan hermosa, es tan linda, y le dice a Sara, por favor, di que tú eres mi hermana. La verdad, él no estaba mintiendo al 100%, pero una verdad a medias ya es una mentira. Y no lo hizo por una vez, lo hizo por dos veces. Entonces, la segunda cosa que yo encuentro de Sara es que era una mujer muy hermosa. Y otra cosa que yo encuentro de Sara es que era una mujer muy angustiada. Y aquí voy a hablar del asunto que todos los seres humanos pasamos en la vida. Todos tenemos alguna espina que siempre está allí hincando, siempre está molestando, siempre está incomodando la vida. ¿Y cuál era esa espina en la vida de Sara y de Abraham? Era la esterilidad. ¿Y por qué esto era una espina? Porque obviamente, desde un comienzo, desde que Dios bendijo el matrimonio, también lo constituyó para que pueda tener hijos, y los hijos son bendición, representan bendición para la familia. Pero Sara no podía tener hijos. Y quiero que entendamos un poquito el contexto en el cual ella vivía. Había un concepto en ese tiempo que si una mujer era estéril, es porque ella recibía la maldición de Dios. Entonces imagínate, socialmente no eran aceptados, pero también emocionalmente estaba destruida. ¿Tú te imaginas la tristeza y el dolor? ¿Tú te imaginas a aquel momento de reclamo probablemente a Dios? ¿Por qué estéril? Ahora, recordemos que Dios llamó a Abraham para salir de Ur, y recordemos que Sara, cuando sale de Ur, ellos eran idólatras, ellos eran paganos, pero ellos deciden confiar y creer en Dios. Ahora, cuando conocen a este Dios verdadero, yo imagino aquellas horas de conversa y aquellas horas de oración diciendo, Señor, haz un milagro. Quita esta maldición. Queremos tener un heredero. Queremos tener un hijo. Y es allí donde
por la obediencia que muestra Abraham y Sara, porque son los dos quienes obedecen a Dios, Dios hace una promesa para Abraham. Y esa promesa la encontramos en Génesis capítulo 17, versículo 15 y versículo 16. Dice así: dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no le llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, es lo que yo te comenté. Y allí el versículo 16 te dice, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. La bendeciré, y vendrá a ser madre de las naciones. Entonces aquí está la promesa de Dios. Dios le dice, mira, ella no tiene hijo, es estéril, pero ella va a ser madre de las naciones. Y yo te voy a bendecir. O sea, la promesa de Dios estaba dada. Solo que esta promesa se repite, pero ahora, cuando Sara está escuchando. Mira lo que dice el capítulo 18, versículo 10. Desde el 10 podemos leer. Dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de vida, y aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite siendo también mi señor, como lo llamaba su esposo, ya viejo. Y allí el ángel le dice, ¿por qué se ríe Sara? ¿Acaso la edad es un impedimento para el poder de Dios? Y aquí nosotros encontramos la mayor limitación que el ser humano tiene en la vida. Y es allí donde comienza a dudar de lo que Dios puede hacer. El problema de Sara era un problema ya mental. Cuando tú tienes un problema en la mente, una angustia, a veces el ser humano se centra solamente en ello y no da lugar a la fe. ¿Y qué cosa es la fe? La fe muchas veces es romper aquellos esquemas de pensamientos limitantes que hay en nuestra vida. Aquellas cosas que te impiden creer, que te impiden avanzar, que te impiden recibir incluso el milagro de Dios. Y aquí muestra obviamente su debilidad. Ella se ríe y dice, esto es imposible. ¿Cómo yo a esta edad? Primero, es imposible. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo la costumbre de mujeres, está diciendo. O sea, la edad está tan avanzada. Uno, yo ya no puedo concebir un hijo. Dicho para la ciencia de todos los tiempos, es imposible. Un médico se hubiese reído igual. Tú a esta edad ya no sueñas con un hijo. Porque nosotros colocamos límites para el poder de Dios. Sin embargo, Dios cumplió su palabra. Y mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21, versículo 2 dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Aquí está nuestro problema. A veces queremos que las promesas de Dios puedan cumplirse en nuestro tiempo, no en el tiempo que Dios determina. ¿Y por qué Dios a veces tiene, o parece que el tiempo de Dios es tan diferente al nuestro? Es que, sabes, antes de que Dios pueda mostrarnos su gloria a través de un milagro, Él primero hace un milagro en nuestro corazón. Y el mayor milagro que Dios hizo en el corazón de Sara es quitarle la duda. Quitarle aquellas limitaciones mentales. Es transformar su mente. Ese es el mayor milagro. Entonces, hay dos tipos de milagros. Milagros asombrosos y milagros silenciosos. Milagros asombrosos son aquellos que vemos como rompimiento de la ley natural. Una mujer a más de 90 años teniendo un hijo. Eso es un milagro asombroso. Pero ¿qué es un milagro silencioso? Es que Dios trabajó en el corazón de ella para hacerle creer. Eso es un milagro. ¿Tú creerías una cosa imposible como esta? Para que tú llegues a creer así, tiene que haber un milagro. Entonces yo te pregunto, no sé cuál es tu nombre. Román, Julio, Rosa Ángela, María, Mariela, Cristina, estoy hablando para ti. ¿Cuál es tu limitación? Dios tiene poder. Mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 18, versículo 14. Busca allí en tu Biblia, subraya este texto, porque ese te va a ayudar muchísimo. Dice así, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esta Es la pregunta que nos tiene que acompañar en los momentos más difíciles de la vida. Cuando veas que no tienes solución, cuando empieces a contemplar tus errores del pasado y digas yo no puedo cambiar, abre Génesis 18, 14. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Cuando crees que no puedes vencer un vicio en el cual estás atrapado, tú tienes que hacer la pregunta, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Cuando estés envuelto en las deudas de esta vida y creas que has llegado a un punto final y no sepas para dónde ir, entonces pregunta, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Hay algún obstáculo difícil para Dios? ¿Hay alguna herida abierta en el corazón tan difícil que Dios no pueda cerrar? Si Dios es capaz de abrir el mar para que su pueblo pase en seco, si Dios puede sacar agua de una peña, de una roca, ¿acaso no puede proveer? ¿Acaso no puede salvar? ¿Acaso no puede restaurar? ¿Acaso no puede unir tu matrimonio? ¿Acaso no puede sacarte de la droga? ¿Acaso no puede sanarte del cáncer? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? El asunto es que tienes que creer. Pero Dios va a hacer el milagro en su tiempo. Y quiero que entiendas algo. Ese tiempo a veces es de espera. Porque el primer milagro que Dios hace es en el corazón humano. Es en tu vida. Dios primero quiere transformar tu corazón. ¿Y sabes cómo termina la historia de Sara? Su tristeza termina en alegría. Y el paso de la tristeza a la alegría se recorre por un solo camino. Y es el camino de la fe. Yo te pregunto, ¿cuál es tu limitación? ¿Tienes un problema que sabes que es difícil, que ya no hay solución? Te pregunto, ¿hay algo difícil para Dios? Esta semana me llegó una historia realmente increíble. Sabes que aquí yo también hago un programa en portugués. El programa está escrito para Brasil. Y esta semana yo recibí una historia de un hombre llamado Ricardo. Hace algún tiempo él viene teniendo una depresión severa, muy fuerte. Y un día, para poder aliviar un poco el problema que él tenía, dice, yo necesito algo nuevo para mi vida. Y él vive en el interior del país y fue hasta Porto Alegre para poder comprar un carro. Y en la vida no existen casualidades. Justamente el carro que compró le pertenecía a una que es miembro de la iglesia adventista. Y al vender el carro, él no se dio cuenta que en la parte de atrás estaba el logo de Nuevo Tiempo y el logo de la iglesia adventista. Cuando él regresó con el carro, pensó de que los viajes le iban a aliviar un poco el problema que tenía, pero cada vez se empeoraba más. Un día, sabiendo que había llegado al límite, que ya no puede más con su vida, él decidió quitarse la vida. Y para quitarse la vida compró 1 litro de veneno y 3 litros de alcohol. Dijo, necesito tener coraje para matarme. Comenzó a beber segunda botella de alcohol. Cuando estaba borracho, sintió una fuerte impresión de prender la televisión. Y allí encontró el canal Nuevo Tiempo. ¿Y qué cosa sucedió? En ese momento el programa está escrito, está en el aire. Y allí yo menciono el nombre de Ricardo y le digo, Ricardo, ¿tú qué piensas quitarte la vida? Quiero que sepas que hay solución y que Dios te ama. Y él dijo, no puede ser. Yo estoy queriendo matarme. Y esto puede ser probablemente los efectos del alcohol. Vio que el programa se iba a reprisar, no se mató ese día. Al día siguiente fue a ver el repris y ahí encontró que justamente estaba mencionando su nombre. Y él dice, yo allí encuentro que el logo que aparece en ese canal está en mi carro. Él no conocía ni el canal ni la iglesia adventista. Y a través de un mensaje tan corto, cambió su historia. De la tristeza a la alegría, de la muerte a la vida, del dolor a la calma. Estoy hablando para alguien que está en depresión, para alguien que está quitándose la vida o ya planificó quitarse la vida. Para alguien que planificó que hoy sería su último día, no hay nada imposible para Dios. Dios puede restaurarte, Dios puede calmar tu corazón.
Dios puede abrir el mar para ti. Dios puede hacer lo imposible porque te ama. Escúchame, no hay nada imposible para Dios. Cree en esa promesa. Acéptalo en tu corazón. Y en los momentos más difíciles, mira al cielo, que no hay nada imposible. Dios hoy quiere transformar tu corazón. Quiero orar contigo. Querido Dios, hay tantas personas hundidas en desesperación, en angustia. Hay personas que creen que llegaron al límite de la vida. Hay personas que el dolor del corazón los está llevando a tomar decisiones equivocadas. Hay personas en depresión, en ansiedad. Hay personas con enfermedades mentales o enfermedades físicas que piensan que no hay solución para su vida. Mas hoy que tu poder transforme nuestro corazón y que nuestros ojos se abran para ver el mayor milagro en la vida. Por eso aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. En el nombre de Jesús te rogamos. Amén.
Dios te bendiga. Yo te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día
Vamos a continuar aprendiendo sobre Dios y su palabra. Recuerda que la verdad te da libertad, te prepara para la eternidad. Gracias por acompañarme en este programa.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberles servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección, 422 West 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros. Y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York, 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras,
P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Respuesta ideal.